Nuestra invitada, Macarena Cortés, arquitecta y directora de Extensión y Comunicaciones de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Muy buenas tardes, Macarena.
Hola, Rodrigo, ¿qué tal?
Un gusto conversar contigo nuevamente. Ya podemos decir que eres una amiga del programa Santiago Adicto, ¿no?
Por supuesto.
Ya, una amiga entonces del programa con quien hemos conversado más de una vez por distintas cosas, pero esta vez lo vamos a hacer por un libro que me fascinó, aprendí una enormidad, lo tengo aquí en mis manos, se llama Turismo y Arquitectura Moderna en Chile, guías y revistas en la construcción de destinos turísticos 1933-1962, y de verdad un libro en el que uno puede aprender muchísimo. Te voy a presentar bien brevemente, Macarena, porque tienes un currículum un poco largo, pero lo voy a abreviar. Bueno, eres arquitecta de la Universidad Central, eres magíster en arquitectura, eres doctora en arquitectura y estudios urbanos de la Universidad Católica de Chile, tienes un posgrado en paisajes culturales, patrimonio y proyecto de la Universidad Politécnica de Cataluña, fuiste jefa del proyecto para el diseño sustentable del Parque Peñalolén, que se expuso en un congreso mundial y en el pabellón de Chile también en la Exposición Internacional de Shanghái, fuiste co-curadora y encargada del catálogo de la muestra chilena de la Muestra Internacional de Arquitectura de Venecia, la número 12, Chile 8.8, ha sido co-investigadora en diversos proyectos, lideraste un proyecto Fondesit que se llamaba La Construcción de lo Nacional, la presencia de la arquitectura en las revistas y guías de turismo en 1930-1962, que está muy relacionado con esto. Bueno, y has participado en diversos proyectos de cooperación internacional con países como Chile, obviamente Brasil, Colombia y otros países, y como decíamos, actualmente eres la directora de Extensión y Comunicaciones de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos de la Católica. ¿Eres profesora también al mismo tiempo o con la pega de...? Ah, ya, ok, además.
Sí, doble militancia.
Doble militancia. ¿Y en qué ramo estás o en qué ramo estás de profe hoy día, Macarena?
Estamos en taller 4.
Taller 4, ya, ramos muy importantes para la carrera de un arquitecto, de una arquitecta. Este libro, Turismo y Arquitectura Moderna en Chile, de Ediciones Aire Q, ya tiene algunos años, es del 2014, ¿correcto?
Sí, 2015, 2014, ahí salió.
Ya, perfecto. Yo lo recibí hace poquitito, muy amablemente tú me lo mandaste, lo tenía ahí como guardadito esperando el programa propicio, y bueno, llegó la semana, el día para poder conversar, pero la verdad es que es un libro que da lo mismo que tenga 5 o 6 años, porque, o sea, lo que cuenta es una historia, en el fondo, que se vivió en Chile durante aproximadamente 3 décadas, entre los años 30 y 60. ¿Este libro en particular es el resultado de algún tipo de tesis, o es la proyección o la prolongación de alguna tesis? ¿Cuál es el origen de este libro, Macarena?
Sí, no. Es una investigación Fondesit, la verdad, que realicé después de mi tesis doctoral, en realidad inspirada un poco, la tesis doctoral tiene que ver específicamente con la ciudad de Viña del Mar, y descubriendo distintos tipos de fuentes, descubrimos esta revista En Viaje y la Guía del Veraneante, que ambas son editadas por Ferrocarriles del Estado, y en base a eso se planteó esta investigación, que fue un Fondesit de inicio.
¿Cuánto te demoraste en desarrollar este libro, que incluye también textos de Luciano Basauri, de Daphne Berg, de Claudio Galeano y de Hugo Weibel, Turismo y Arquitectura Moderna en Chile, guías y revistas en la construcción de destinos turísticos 1933-1962?
Sí, unos 3 años, 2 años de investigación y un año en el libro es resultado también de un fondat de publicaciones.
Ya, o sea, Fondesit, Fondart, tenemos todos los fondos posibles aquí.
Sí, porque si no se puede hacer algo así.
Sí, claro, y después la publicación en Ediciones ARQ, esta gran editorial de la Universidad Católica de su área de arquitectura. Bueno, a mí, como te digo, me aprendí, pero toneladas leyéndome el libro, que me lo leí casi completo, me faltó el último capítulo, que era como la influencia europea, pero en realidad me concentré en toda la parte de Chile. Y aquí es fundamental el tema de las imágenes. Acá el aporte, en el fondo, que tienes de Senfoto de la UDP y de fotos de Enrique Mora es tremendo. ¿Por qué no nos cuentas un poco de la...? Porque acá las imágenes, para poder mostrar justamente cómo estas revistas promocionaban a Chile, son parte estructural del libro.
Sí, claro. Estas revistas en general tenían distintos fotógrafos, pero uno de los más prolíficos fue Enrique Mora. Y trabajamos con el Senfoto porque la colección que ellos tienen es maravillosa. Las fotografías de Enrique Mora construyeron un imaginario visual del Chile turístico, digámoslo así, y fue un gran colaborador de ambas publicaciones. Por lo tanto, nos surgió, fue natural, ¿no es cierto?, esa conexión, y parte del libro, parte de las imágenes, la gran mayoría de las imágenes son de Enrique Mora, las que son en blanco y negro, ¿no es
cierto? Ah, las de blanco y negro. Hay más de 60 fotos de Enrique Mora en este libro. Más toda una serie de material publicitario que es súper interesante, ¿cierto? Que eran básicamente ilustraciones que se hacían en esa época o fotos para publicitar en el fondo hoteles, ciudades, destinos. Y ahí va un poco lo que yo siento leyendo el libro, que es como la tesis que hay detrás de este proyecto. Es que en realidad el trabajo que se hizo desde Ferrocarriles del Estado, mostrando nuestro país a través de estas publicaciones en Viaje y Guía del Veraneante, en el fondo ayudó a construir el imaginario del paisaje nacional. Estoy citando además algo que leí en tu libro, digamos, pero ese sería de alguna manera como la gran idea o el paraguas un poco que le da cobijo a todo lo que está escrito en este libro.
Sí, efectivamente, la apuesta o la hipótesis, ¿no es cierto?, es que estas revistas lograron construir este imaginario turístico en base precisamente a las imágenes, a los textos y a la publicidad de la época, que no solamente se preocupó Ferrocarriles, no solo se preocupó, ¿no es cierto?, de dar cobertura a todo el país en temas de transporte, sino que además de dar un sentido al destino, ¿no es cierto?, a otorgar tanto la infraestructura turística en el destino, construyendo los hoteles, y por otro lado, a través de la promoción y la difusión con la guía del veraneante y la revista En Viaje, y por lo tanto podríamos decir que es una especie de, por un lado, una colonización del país. Era un país, en los años 30 era un país deshabitado, digámoslo así, claro. Y por lo tanto hay una primera colonización que tiene que ver con la cobertura ferroviaria, y por otro lado, claro, la construcción de estos destinos en términos de imaginario y en términos también de generar ahí las posibilidades de permanecer. Y por eso las imágenes también son tan importantes, además de la construcción de los hoteles, etcétera.
Es súper interesante además descubrir todo el trabajo que hacía Ferrocarriles del Estado en términos de mostrar y desarrollar Chile, cuando hoy día en el fondo vemos un montón de demanda como de la población de que el tren poco vuelva a tener algo de la presencia que tuvo en alguna época, pero en el fondo cuando vemos que el tren ya no es de alguna manera parte de nuestra vida habitual, pero en algún momento fue tan determinante, tan profundo y tan importante para nuestro desarrollo. O sea, Ferrocarriles del Estado, se entiende en tu libro, ha sido una pega súper 360. O sea, desarrollaba primero las vías para que los trenes pudieran andar, levantaba hoteles de muy buen nivel arquitectónico y durante 40 años tuvo la publicación, por ejemplo, En Viaje, que era mensual, donde en el fondo había artículos, había una sección dedicada a la arquitectura. O sea, un trabajo cultural y patrimonial súper importante.
Importantísimo, súper importante. Así es, y este, o sea, en el fondo en el libro se plantean como dos aristas temáticas que tienen que ver con la arquitectura. Por un lado, el valor de la pieza de arquitectura, ¿no es cierto?, el hotel, la piscina, la terma, el refugio, etcétera. Y por otro lado, estos conjuntos urbanos que son presentados, ya sea Valdivia, Chillán, Concepción, Santiago, Valparaíso, etcétera, que también son presentados como parte de este destino. Entonces, claro, Ferrocarriles hizo una labor importantísima, construyó culturalmente nuestro país de manera rotunda, realmente, y siempre pensando que el ferrocarril no permaneció precisamente porque era sumamente subsidiado, y por lo tanto también esta infraestructura era también bastante subsidiada, porque hoy día no la entenderíamos de otra manera, o sea, si no, no podría haber existido, digamos así. O sea, fue una política estatal de reforzamiento de la construcción de este país a partir de ferrocarriles, sin duda.
De hecho, podemos empezar a pimponear con algunos ejemplos que están bien profundizados en el libro, como por ejemplo el Hotel Turismo Antofagasta, que es un hotel increíble en cuanto a su tamaño. Además, ahí viene otro nombre que es importante rescatar, ¿no? El arquitecto Martín Lira, que es alguien que también es bien determinante por su trabajo justamente bueno, por el Hotel Portillo, que quizás su trabajo más conocido, pero también por el Hotel Turismo Antofagasta y por otros proyectos más. Pero ese, claro, es un proyecto por el tamaño que tiene, por la elegancia del Hotel Turismo Antofagasta, que como dices tú, sin esta política, digamos, desde Ferrocarriles del Estado, probablemente nunca se habría hecho, ¿no?
Claro, la primera apuesta que hace Ferrocarril es construir grandes hoteles, como el Hotel Antofagasta. Y por otro lado, también se basó en una vinculación sumamente de un imaginario moderno de la arquitectura, y por lo tanto Martín Lira obviamente juega un papel relevante en Portillo, el Hotel Antofagasta, y en otros más, Ovalle, en La Serena. En general, los hoteles del norte los proyectó Martín Lira, y con una afiliación sumamente moderna, además. O sea, no era una arquitectura romántica ni eclecticista, sino que realmente va en la vanguardia de la arquitectura moderna de la época. Por eso introduce, por ejemplo, la gran curva frente al mar, este escalonado que tiene, los grandes balcones.
Están los pilotis presentes también en el Hotel de Antofagasta, ¿no? Los pilotizos, pilotes, ¿no?
Sí, también. También, y también una búsqueda material bastante moderna, por ejemplo, en el Hotel Partillo, con este gran zócalo de piedra y este remate de madera en la techumbre. Por lo tanto, además, no solamente promociona la creación de esta infraestructura, sino que también va en la vanguardia de la misma disciplina arquitectónica. Eso también es sumamente interesante.
Originalmente este era un proyecto arquitectónico de Costábal y Garáfulich, tremendos arquitectos, pero ese no prosperó, y finalmente es el proyecto de Martín Lira el que gana, digamos, el que toma la iniciativa, y termina inaugurándose este hotel en Antofagasta en 1953. No sé si has podido en los últimos años pasar por ahí y ver ¿Qué tan parecido a lo original está el hotel hoy día?
El hotel está bastante bien, porque, bueno, estos hoteles que además son tan grandes no han sufrido tantas modificaciones. Por ejemplo, el Hotel Pucón, que también es parte del plan de Ferrocarriles, claro, se quema, ¿no es cierto? Por eso tiene una arquitectura absolutamente distinta. Pero en el caso de Antofagasta está bastante bien tenido, igual que el Portillo. Yo diría que son hoteles que se han mantenido en el tiempo.
Sí, el Hotel Portillo está, yo creo que está, digamos, por fuera por lo menos, igual a como cuando fue inaugurado, y además que ese espacio en el que está ubicado es geográficamente es impresionante. Quiero leer una frase, una cuña en realidad de algún medio, de la revista Mundo Diplomático, que está en tu libro, del año 62, donde se destaca el progreso urbanístico de la ciudad, en este caso de Antofagasta. Y dice, en nuestra reciente visita efectuada a la ciudad de Antofagasta, en el norte de Chile, una de las regiones más ricas de la República, nos sorprendimos con el lujoso hotel de turismo Antofagasta, de sobria construcción, amplias comodidades y confort, solo comparable a los más lujosos del mundo, como el Panamá Hilton Caribe, el Taj Mahal en la India y el Imperial en Tokio. Las habitaciones con baño, teléfono, vista al mar, nos dejaron la grata impresión de una apacible permanencia digna de recomendar a los turistas de otras latitudes. Insisto, estamos hablando del Hotel Turismo de Antofagasta, no estamos hablando de un hotel ni en Santiago, ni en Viña del Mar. Okay. Entonces, claro, hoy día quizás uno no tiene como Antofagasta muy vinculado mentalmente con el turismo, ¿no? Pero hubo un momento en que eso se trató de lograr. Y estos desarrollos de grandes hoteles parece que empezaron a no ser tan rentables, Macarena Cortés, ¿no? Económicamente.
Sí, mira, bueno, claro, la primera apuesta fue estos hoteles, podríamos decir 5 estrellas al día, ¿no es cierto?, que tienen todo tipo de comodidades, y comodidades que eran para la época importantes, como el ascensor, la calefacción, ¿no es cierto?, pero además tenían otro tipo de cosas, como salones de belleza, tiendas, ¿no es cierto?, bueno, lo que tú acabas de nombrar. Y esa apuesta se dio en el Hotel Puerto Vara, en el Pucón, en el Hotel Carrera, ¿no es cierto?, en el Hotel Miramar, en Viña del Mar.
Ahí estamos mezclando proyectos, por un lado, digamos, de Ferrocarriles con proyectos privados, ¿no? Porque el Miramar, entiendo, y el Carrera son proyectos privados, si no me equivoco.
Sí, o sea, no, el Miramar es municipal, es de la Municipalidad de Viña del Mar.
Pero no es de Ferrocarriles, digamos, en este caso particular.
No es de Ferrocarriles, pero, claro, sí, no es de Ferrocarriles, pero ellos sí pertenecían a los consorcios hoteleros, no siempre. Habían cosas como cruzadas, y históricamente es sumamente difícil también dilucidar, porque hay poca historia, Rodrigo contaba sobre esto. Entonces, claro, No todos los hoteles fueron construidos por Ferrocarriles, sino que existían los consorcios hoteleros que reunían, ¿no es cierto?, los distintos hoteles con la idea de la cadena hotelera, que también es una idea muy moderna, ¿no es cierto? Bueno, entonces, claro, efectivamente estos grandes hoteles están totalmente sobredimensionados para la demanda turística de la época, obviamente, y por lo tanto eran bastante subvencionados precisamente por Ferrocarriles del Estado y posteriormente por Corfo.
Una de las, y después Corfo finalmente termina como quedándose con todo este proyecto, sí. Y en el año 53 Ferrocarriles ya deja en el fondo de desarrollar hoteles, ¿no?
Exactamente, Ferrocarriles, o sea, Corfo toma los consorcios hoteleros y los reúne en algo que se llamó posteriormente la ONSA, que es Hotelera Nacional, y Corfo se hizo cargo de la ONSA como la única cadena hotelera nacional, de parte del Estado, digamos así. Y en ese cambio introducen el tema de la hostería y de hoteles más pequeños, como las hosterías de Chiloé, el Hotel Antumalal, ¿no es cierto?, etcétera. Hay como una modificación de la política estatal, ¿no es cierto?, más constreñida y acotada a lo que la demanda turística necesitaba, ¿no es cierto?
Estamos conversando con Macarena Cortés por su libro Turismo y Arquitectura Moderna en Chile, guías y revistas en la construcción de destinos turísticos 1933-1962. Si Ferrocarriles del Estado, que editaba justamente estas dos revistas, la revista En Viaje, que además es una joya en términos gráficos y que duró 40 años y era mensual, y la guía del veraneante, que duró casi 30 años y que era anual, deja en el fondo su vínculo con el desarrollo de la hotelería en 1953, tu libro toma hasta el 62. ¿Eso es porque justamente la revista se mantiene funcionando independiente que Ferrocarriles ya no desarrolle hotelería?
Sí, pusimos el 62 básicamente por poner una fecha que tenía que ver con el cambio en la estructura de la guía del veraneante. Porque la revista En Viaje continúa hasta el año 70 y tanto, por lo menos pasado el 72, 73, y la guía modifica su gráfica, va cambiando, entonces hasta el 62 podríamos decir que hay una continuidad editorial de la guía.
Perfecto.
Del veraneante. Pero yo diría que la trayectoria, y después sigue la guía, cambia una estructura más bien vertical, y hay otros números que son, por ejemplo, en inglés, ¿no es cierto? Ellos van complementando, pero la guía, la revista En Viaje tuvo mayor continuidad y sigue hasta el 72-73.
Otra de las cosas que se aprende con tu libro es que, bueno, se hablaba en esos tiempos de dos categorías, los veraneantes y los viajeros, que es distinto al concepto que tenemos hoy día. Yo cuando hoy día pienso en un viajero, pienso en alguien que en el fondo viaja de manera ilimitada, pero aquí era como al revés. Los veraneantes eran en el fondo los que al revés, ¿no? Eran los que hacían como los que tenían las estadías más largas.
Claro. Bueno, esta distinción la hace Iribas, que es un sociólogo español, y habla sobre, claro, esta diferencia entre esta persona que va y se instala, por ejemplo, un mes en un balneario y por lo tanto lleva a toda la familia, se queda en una casa y genera una permanencia en el destino, versus el viajero o el turista, ¿no es cierto?, que es el que va viajando de lugar en lugar y por lo tanto necesita de esa infraestructura turística más espontánea, necesita del hotel, necesita del automóvil o del ferrocarril para transportarse y por lo tanto va consumiendo también más, ¿no es cierto? Eso es lo otro que propone.
Sí, claro.
Hay una diferencia en esos términos. Y por lo tanto el turismo, o sea, el veraneante podríamos decir que era la clase acomodada chilena que veraneaba en el campo o en, no sé, Zapallar, no sé, en lugares más tradicionales, versus el que viajaba turísticamente, por ejemplo, por el sur, pasando por distintas localidades, quedándose en los pequeños hoteles o en los grandes hoteles, y recorriendo Chile, digamos, o el sur o el norte.
Y por eso se complementan estos grandes hoteles, ¿no? El Hotel de Antofagasta, claro. El Hotel de Puerto Varas, el Hotel Pucón, con hosterías, con termas, con pequeños hoteles, como tú mismo mencionaste, el Antumalal, de Jorge Elton y Miguel Aiquem, una de las joyas de la arquitectura que hay en el sur de Chile, la hostería Chañaral, la hostería de Ancud y Castro, la hostería Cabancha, bueno, todas son de grandes arquitectos. pero también se van desarrollando y se muestran en el libro como espacios para el turismo, ya sea el Cap Ducal como restaurante, el Salón de Té Parque del Salitre, el Club de Yates de La Serena, y este lugar que yo había escuchado hablar y había visto algunas imágenes, pero no como las que se ven en tu libro, que es la Piscina y Club Social Rocas de Santo Domingo, además de una oficina de las más importantes de la historia de Chile y de arquitectura. ¿Qué lugar más maravilloso? ¿Queda algo de eso?
No, no queda nada. Fíjate tú que estuvo harto tiempo en ruinas, que yo las conocí cuando era más joven, digámoslo así, pero después demolieron todo y construyeron unas cabañas. Ese es el problema que tiene el borde costero, ¿no es cierto? Que hay propiedad de ciertas, hay propiedad en el borde costero, aun cuando esté en franja de concesiones, y eso es un poco lo que pasó con esta piscina, que quedó ahí en esa franja que se supone que, pero como tiene propiedad antes a la ley de concesiones, antes de los años 60 se puede vender, ¿entiendes? Porque uno dice, ¿por qué se construye algo ahí? ¿No es cierto que pasa el tsunami, es concesiones
marítimas?
Además,
claro.
Pero bueno, el proyecto era alucinante porque era una piscina olímpica. Hay que pensar que además este concepto de vacaciones estaba asociado a una cultura del cuerpo y por lo tanto a la natación, a la al deporte. Era una gran piscina olímpica con saltos, y tenía todo un bloque que protegía la piscina del viento, que
el famoso
que
viento de Santo Domingo, claro.
Claro, con el casino, que tenía además una pasada por debajo para ir a la playa. Es un proyecto bien espectacular de Brechani Valdés Castillo Huidobro, y ambos, y tenía este bloque que mediaba entre la piscina y la playa, y hacia los lados tenía unas pantallas que contenían la piscina para que no tuviera viento, y por lo tanto era un lugar de resguardo y de refugio para la práctica de la natación.
De hecho,
como también fueron otras piscinas, la de Ocho Norte, la de Recreo, en general eran piscinas de grandes tamaños, porque siempre se asociaba este contacto con la naturaleza, con el deporte, ¿no?
Claro. Y yo sumaría a Macarena Cortés, autora del libro del que estamos hablando hoy día, Turismo y Arquitectura Moderna en Chile, de Ediciones ARQ, lo difícil que ha sido lograr que se declare monumento a proyectos de arquitectura moderna. Son tan pocos. Y en este caso estamos hablando, como decías tú, de la oficina de Valdés Castillo y Duro. Creo que Brechani todavía no ha llegado, pero bueno, no había llegado, pero es una de las oficinas más importantes de nuestra historia. Era un lugar de una belleza increíble y no existe, como dices tú hoy día. Y tenemos la otra cara, algo que sí existe, pero que a veces uno lo ve y dan ganas de que, al revés, que no existiera por todas las modificaciones, que es el Cap Ducal. ¿Qué te pasa cuando, tú que lo has investigado, cuando ves el Cap Ducal en Viña y ves el estado en el que está hoy día versus lo que era originalmente este proyecto maravilloso de Roberto Dávila Carson?
Bueno, se me aprieta el corazón, pero hay que también entender como la trayectoria histórica. El Cap Ducal era un pequeño edificio, fíjate tú, que era un salón de té. Hoy día se duplicó el metraje cuadrado y se transformó en hotel en los años 70. Entonces, en realidad era un restaurante muy pequeño, totalmente abierto al mar, con circulaciones en todo el borde, con terrazas y escaleras que subían, y por lo tanto era una especie de asunción dentro de este barco, ¿no es cierto? Totalmente hedonista y ligado con esta idea de navegar. Por lo tanto, era una experiencia, la verdad, lo que era el Cap Ducal.
Totalmente.
Y de a poco se fue clausurando. Hay que pensar que la estacionalidad juega muy en contra de todo este edificio, porque efectivamente después en el invierno quedan un poco botados, a la merced de nadie. Entonces, la búsqueda de contener el clima y, por otro lado, de darle rentabilidad a estos lugares, bueno, lo fueron transformando en un hotel, hasta que en el día de hoy se multiplicaron sus losas, se avanzó sobre el mar. O sea, es realmente lo que queda del Cap Ducal realmente original es la fachada hacia el Cerro Castillo, digámoslo así, porque sí, esa es la que no se puede tocar, digámoslo así.
Lo que queda, tal como tú lo dices, porque tuvo tres ampliaciones que tú describes en el libro, una en el 78 de Juan Fernández Parra, una del 82 hasta el 85 de Octavio Pérez, y otra más del 85 de Roberto Barría. Yo no sé cuál de esas ampliaciones fue más terrible, pero la suma de esas ampliaciones deformó el proyecto y transformó algo que era una joyita de la arquitectura moderna a nivel latinoamericano en un, no sé cómo decirlo, un esperpento.
Y el otro problema que hay, además de la estacionalidad, es también que el turismo tiene es muy volátil, ¿no es cierto? Claro. En tanto en lo que tiene que ofrecer como mercado, y por lo tanto siempre la arquitectura turística es una arquitectura que va cambiando, que va modificándose en el tiempo. Entonces, todas esas cosas atentaron contra este pequeño maravilloso edificio. Y por supuesto, el año 72, cuando se hacen las primeras modificaciones, el Colegio de Arquitectos ya salta y pide que se haga algo con este edificio, que se declare como patrimonio, pero ya pasan estas cosas, ¿no? Que la carta del Colegio de Arquitectos llega cuando ya el permiso de edificación estaba otorgado, claro. Y por lo tanto la modificación era imposible de parar. Y de ahí nunca más se hicieron otras acciones en pos de proteger el edificio.
Otro espacio que es bien poco conocido, pero que yo tuve alguna vez la posibilidad de conocerlo, tengo la impresión que se mantiene por lo menos una parte, pero ratifícamelo tú, es el Salón de Té del Parque del Salitre. Este es hoy día en el fondo el Jardín Botánico de Viña del Mar. Que es una donación de Pascual Baburiza, es un lugar increíble, pero no me acuerdo si el Salón de Té, que es en el fondo esta obra de arquitectura moderna, que es de Dubois, del paisajista, que se mantiene más o menos parecida a como era originalmente. Yo me acuerdo de haber visto algo parecido a lo que sale en la foto de tu libro, pero no estoy seguro si está inalterado o si está alterado.
Mira, lo que pasa es que ese Salón de Té nunca hemos sabido de quién es exactamente el arquitecto.
O sea, se nombra a Georges Dubois porque era el paisajista, claro, y se deduce que le ponen el nombre a él, pero no se sabe quién fue el arquitecto que formalmente lo desarrolló.
Y de hecho yo, fíjate tú, que he pensado que es de Roberto Dávila por la estructura arquitectónica que tiene, que es este
por la centro, forma de barco este también.
Claro. Sí. Y actualmente son las oficinas del Parque del Salitre. Entonces, uno podría decir que está bastante intacto, pero está con esa nueva función, digamos. Así que
Son las oficinas. Sobrevive y es un lugar que invito a los santiaguinos y santiaguinas, especialmente porque los viñamarinos conocen su jardín botánico, pero en general los santiaguinos lo conocemos muy poco. Es un lugar que no está cerca del centro de Viña, sino que está como en la periferia. O sea, está a unos, no sé, 20, 30 minutos del centro de Viña. Es una maravilla de lugar, Macarena, ese.
Sí, es una maravilla de lugar para ir en familia. O sea, los jardines son los rosales que están en la entrada, pero el parque es mucho más grande y es interesante de conocer. Y en términos arquitectónicos, como te digo, el pequeño salón de té hoy día son las oficinas, se pueden mirar, pero en el fondo como que no tiene una función pública hoy día. Cuando en realidad era pensado como con estas terrazas que iban girando en torno a este centro cilíndrico, pero hoy día no se ocupa como salón de té.
Absolutamente. Yo sé que me queda un poquito tiempo porque tú tienes que hacer una presentación muy pronto, pero no puedo dejar de lado también un elemento urbano que está muy bien descrito, además, que es todo el trabajo que se hace en la Plaza de Armas de Osorno, justamente pensando también en estos espacios cívicos como el Barrio Cívico de Santiago, como la Plaza Sotomayor de Valparaíso, como la Ribera de Valdivia, todos estos nombrados en tu libro, en el fondo de que estos espacios cívicos también se transformen en destinos turísticos. Y yo, que fíjate que no me da mucha vergüenza decirte, pero no conozco Osorno, cada vez escucho más argumentos para entender que es una ciudad a la que hay que ir a mirar su arquitectura y su arquitectura moderna, especialmente alrededor de la plaza, ¿no?
Exacto. Sí, aquí hay una combinación de arquitectos, ¿no es cierto? Está Prager haciendo la plaza, están, se me fueron los nombres de los arquitectos, pero en el fondo...
Hay varios premios nacionales metidos, claro, digamos, ¿no?
Está claro. Y está el Hotel Boutnier, está la Sociedad Agrícola también. Entonces, en el fondo hay una concepción de un espacio público que se le otorga a la ciudad, con arquitectura moderna, donde aparece el espejo de agua, donde hay una regularización de esa plaza, y por otro lado los contornos están diseñados con esta arquitectura moderna, austera, que mantiene una fachada continua, sobre la plaza.
Oye, perdón, Carlos Buschmann, Premio Nacional de Arquitectura, es uno de esos arquitectos de los que estabas hablando, ¿cierto? Que hizo el Banco Sorno y la Unión.
Sí.
Uno de los importantes, ya, perfecto.
Y hay que pensar de que lo que hay detrás de esta difusión de estos destinos urbanos tiene que ver con la valorización cívica del espacio público, que es algo que hoy día, ¿no es cierto?, siempre está en crisis, digamos así, y en ese minuto se concebía así, o sea, las grandes ciudades se mostraron a partir de sus espacios públicos y de los edificios institucionales que le otorgaban el marco y la fachada urbana a esos espacios, que como es la Plaza Sotomayor en Valparaíso, el Barrio Cívico de Santiago, etcétera. Y el Barrio Universitario Concepción, que son tres casos que se presentan también en el libro.
Estamos conversando con Macarena Cortés por su libro Turismo y Arquitectura Moderna en Chile, guías y revistas en la construcción de destinos turísticos entre el año 33 y el 62. Leía por ahí, a propósito de la investigación que hice de tu libro, que la revista En Viaje entiendo que está digitalizada y completamente disponible, creo que de manera gratuita, en la web. No sé exactamente dónde, pero está.
En Memoria Chilena. Está completa la revista. Es tan grande que es engorroso buscar, pero como esto fue parte de una investigación, nosotros hicimos un barrido acucioso de la revista, la bajamos completa e hicimos un fichaje, ¿no es cierto?, de imágenes y textos que tenían que ver con arquitectura. O sea, nuestro filtro siempre fue la arquitectura moderna, porque también es parte de esa construcción turística. Tiene que ver con esta imagen de progreso y de modernidad con que Chile se quiere presentar a sí mismo y al mundo, ¿no es cierto? Entonces, ese era nuestro filtro, digamos.
Sí, claro. Oye, aquí, mira, puse Memoria Chilena En Viaje y rápidamente entré y está claro, 40 años de cultura nacional del año 33 al 73, y aquí empiezo a ver los números y puedo pinchar cada uno. ¿Qué nivel de arte? Bueno, tuvo, básicamente, si no me equivoco por lo que leí en tu libro, 5 directores, lo cual también durante 40 años le dio una cierta estabilidad, ¿no? Tuvo 25 directores distintos, entonces tuvo como una cierta, no sé si unidad, pero por lo menos una cierta armonía en su manera de pensarse, ¿no?
Y tuvo continuidad también en la reflexión en torno al turismo y al paisaje chileno y a la labor de ferrocarril, o sea, todo eso se repetía en las editoriales. Por ejemplo, hay un texto maravilloso que dice viajar es educarse, ¿no es cierto? Y por lo tanto, tanto la editorial como los distintos interiores que tenía tuvo continuidad en la reflexión sobre Chile, sobre la arquitectura. Ahora, era un magazine que se daba al interior del ferrocarril, por lo tanto era una revista de entretención, por lo tanto también tenía muchos otros temas. Lo que pasa es que nosotros lo filtramos, ¿no es cierto?
Sí, claro.
A nuestro interés, pero sí, era una revista muy contundente y que también tuvo continuidad gráfica, tanto en la presentación como en la ilustración. Había una propuesta gráfica bastante importante.
Macarena, ¿y conseguir una en papel así, en el persa, es más difícil que una revista AUCA o es menos difícil?
Mira, nosotros compramos varias para el proyecto.
¿Ya? ¿Pero a través de dealers que se dedican a esto o directamente
sí,
así? En,
claro. Ya, sí, nosotros nos de sí, y también uno puede buscar en Mercado Libre, pon Guía del Veraneante, y hay varias, siempre habían, bueno, ahora yo no he comprado, pero la guía la tuvimos que comprar porque esa no está. Hay, okay, por ejemplo, un número en la Biblioteca Nacional.
No está digitalizada como la revista En Viaje.
Y tampoco están los números.
Ah,
entonces, claro. Esa la fuimos comprando a poco, pero se encuentra.
Oye, felicitaciones por tu pega. Tengo acá un WhatsApp que me manda el arquitecto Rodrigo Gertocio, que me dice que te mande saludos, que me dice que tus collages son de alto nivel, así que es una faceta que vamos a tener que investigar en otra conversación. Y de hecho me cuenta que te invitó a que les hicieras la portada del libro del Campus Antumapu, esa joya de arquitectura moderna del grupo Tau, en la que Rodrigo ha estado trabajando, Macarena.
Exacto, el lado creativo no se puede domar.
Excelente, qué mejor, de la administración, la arquitectura, los libros y también el collage tan presente de nuestra invitada de hoy. Macarena Cortés, te dejamos porque sabemos que tienes que hacer una presentación ahora en pocos minutos más. Muchísimas gracias, felicitaciones por tu libro, y ¿se puede conseguir fácil en las librerías donde está presente Ediciones ARQ tu libro?
Sí, en la editorial ARQ, en la página web de ARQ, está.
Perfecto, disponible. El Instagram @ediciones ARQ. Macarena Cortés, Un gran abrazo y muchas gracias por la conversación.
Gracias a ti, Rodrigo. Buena tarde.
Chao.